Bienvenidos a Podcast de Vida AMS.
No seguimos la corriente del mundo en que vivimos. Más bien, nos transformamos por la renovación de nuestra mente.
Qué bueno que Dios nos inquietó a preparar unas historias de resurrección. Se nos viene una temporada, la iglesia la llama tiempo ordinario, imagínense. Tiempo ordinario, eso usted diría, yo en tiempo ordinario, ¿cómo me mantengo resucitado? Cuando usted en verdad está viviendo una experiencia real de vida interior con Jesucristo, una relación personal, usted, aun cuando esté pasando, que lo más común en nuestros días, muchas situaciones difíciles, en el trabajo, en el Transmilenio, manejando el carro, con la pareja, en el partido de fútbol que perdió su equipo favorito.
Fútbol.
Usted va a decir, Señor, no importa, tú me ayudas en todo y donde siento que más me ayudas porque además me formas, es cuando están estos momentos difíciles y siento que tú estás ahí y le tengo que dar lectura espiritual a este momento. En verdad queremos comentarles eso porque, por ejemplo, Astrid nos va a contar algo.
¡Hey! ¡Escucha!
Bueno, pues digamos que yo he sentido las resurrecciones a través de la oración. O sea, para mí no existe la forma de mantenerse resucitado y vivo sin eso. Y me recuerdas cuando dices que en los peores momentos uno puede ser resucitado. Un episodio que tuve que vivir en mi familia en la pandemia con mi padre, porque pues él fue de esas personas que vivió el COVID de una forma fuertísima y estuvo súper, súper, súper mal, donde nadie nos daba un peso, donde nadie nos ayudaba como diciéndonos sí, su papá va a salir de esto, sino que pues los diagnósticos médicos y todo el tema médico era terrible. Entonces, yo siento que en medio de esa tormenta, en medio de esa situación tan difícil, porque lo vivimos en la época en que no había UCIs, en que no había medicamentos, en donde estaba todo en caos, donde ni siquiera podíamos visitarlo en la UCI.
¿What?
Y él estaba en unas condiciones gravísimas, o sea, cuando él sale de la UCI, adelantándome un poquito, la gente aplaudía. O sea, los médicos lloraban. La persona que le atendió todo el tema respiratorio y demás lloraba porque decía, usted es el único que conocemos que se ha salvado.
Oh, my God.
Y claro, esa fue una época supremamente difícil.
Astrid Sirre, yo quisiera preguntarte, bueno, y además que conozco también la historia y mientras estuvimos en la pandemia también servíamos en el Ministerio de Jóvenes y de ladito miraba tus luchas, pero sí quisiera preguntarte, tú como hija de Benjamín, mientras esa transición tan compleja y además que en la pandemia todo era incertidumbre, todo era suposiciones, los médicos hacían lo mejor, a veces funcionaba, muchas veces no funcionó y la familia muchas veces también relegada, ni siquiera poder visitar a veces, sometida a un horario, mientras además tenías que responder con todas tus actividades laborales, familiares, ser un soporte también para tu mamá. ¿Tú cómo hiciste? ¿Qué sentías ahí? ¿Cómo te desenvolviste de pronto desde la parte interior?
No, por eso digo que la oración. O sea, para mí, sin oración yo no hubiera sobrevivido. O sea, porque yo le lloraba a Dios. O sea, yo le decía, estoy viviendo una cosa muy dura. De hecho, yo estaba en la clínica cuando nos avisaron, va intubación, va fuera de UCI a intubación. Vamos a hacer lo que podemos. Vamos a generar una UCI de mentiras, digamos. O sea, ahí lo que medio se pueda. Yo estaba allá y yo me acuerdo que yo empecé a darle gracias a Dios y a llorar. Porque yo decía, yo tengo que darte gracias, Señor, por esto que entiendo y por lo que no entiendo. Y creo que todo ese tiempo la única forma fue mantenerme en oración. Para dormir, por ejemplo, hacía el rosario. O sea, porque yo le decía a la Virgen, la única forma es que yo sé que tú estás allá con los angelitos. y era el rosario. O sea, la única forma en que yo encontraba tranquilidad y la forma de conciliar el sueño era el rosario. Entonces yo siento que no hay manera de mantenerse resucitado sin la oración, pero la oración no como repetir algo, sino la oración vivida, la oración, yo le decía, yo me siento en el huerto de los olivos, o sea, yo hacía ese misterio y ese misterio yo lo estaba viviendo, o sea, yo estaba llorando, yo la estaba sufriendo. En mi casa nosotros cada uno estaba en una habitación separados porque nadie sabía quién tenía la enfermedad o no.
Qué buen punto el que tocaste ahí, porque a veces se siente mucho, y más en el sector católico, que la oración es con el respeto tan profundo que merecen las oraciones construidas, ya elaboradas, pero como ese diálogo continuo con Dios, es un diálogo espontáneo, continuo con Dios de todo, es por ahí.
Lo que pasa es que uno se le vuelve como la razón de respirar, o sea, Dios es como ese respiro. Entonces, yo estoy en una situación hoy, no solamente allá, sino hoy, difícil en mi trabajo y yo todo el tiempo le digo al Espíritu Santo, ven, ayúdame. Yo estoy cocinando y yo estoy alabándole a Jesús. O sea, para mí, como que yo digo, pero este es el momento, yo pongo música y lo estoy alabando. O sea, como que la oración es parte de mi vida. No se quedó allá, sino que yo la vivo hoy. Yo estoy lavando el carro y yo estoy escuchando algo que, del Señor, porque yo quiero estar cerca, porque si no, no puedo mantenerme resucitada.
Yo quisiera hacerte una pregunta que no teníamos contemplada, pero creo que es muy importante hacerla.
¿Se la quiere escuchar?
No. Pero estoy ahí, si algo me devuelves la pelota. Porque no siempre nos sentimos en resurrección. Cuando tú no te sientes en resurrección, ¿qué haces, Astrid Sirri?
Igual, hago lo mismo. O sea, muchas veces le digo al Señor en el Santísimo, o pongo el Santísimo, o simplemente le digo, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde estás tú resucitado en mí? O sea, ¿qué está pasando? Yo te quiero sentir resucitado, yo no quiero que esto sea una teoría, yo quiero vivirte de verdad, yo quiero vivir esa iglesia viva que he experimentado en tantas ocasiones.
Perfecto, acabas de confirmarlo. Es un diálogo continuo, continuo. Estoy sintiendo esto, Señor, voy a cruzar esta calle, ábreme. Yo le digo, cuando hay calles grandototas y no hay peatonales, ábreme el Mar Rojo.
I'm sorry, what?
Para mí el Mar Rojo es que ¡pum! Pararon los carros y pude pasar. Es continuo, eso se va volviendo una relación personal.
Yo, si les confieso algo, a mí no me pasa así. Es que, bueno, los que conocen a Astrid saben que es una mujer disciplinada, juiciosa, pila. Obediente, además. A mí me pasa diferente, muchas veces. Y creo que a mí se me nota más porque a veces soy más expresivo con mis expresiones faciales, digamos. Pero cuando yo no me siento en resurrección, yo normalmente entro en rebeldía con el Señor.
Ja, eres un tonto, muchacho.
Y se los confieso ahí a todos ustedes, queridos radioescuchas, porque empiezo a quejarme. Yo creo que inconscientemente tengo como ese, como esa forma de expresar esa relación con Dios. Y como si fuera un niño, le digo como, no me hables ahora.
¡Oh, no!
Pero hay una cosa que sí o sí me sostiene, y es saber que me comprometí a servir en una comunidad. Entonces puede ser que yo pase 5 días en modo no resurrección, bravo, estresado, angustiado, pero sé que el lunes en la noche tengo que ir a servir. Y cuando estoy ahí sirviendo, viviendo una experiencia carismática en mi grupo de Asociación María Santificadora, apenas entro a esa puerta, no sé qué pasa, los problemas siguen, pero el Señor como que me adorna de resurrección. Es rarísimo. Entro, puedo de alguna forma estar ahí en la alabanza de servidores que hacemos. Como que me olvido de mí mismo, de mis problemas, de esa queja que soy que tengo contra el Señor, y le digo como, bueno, hagamos una pausita, me voy a hacer el loco por un rato y te sirvo. Y ese servicio y esas experiencias de alabanza cotidianas y ese servicio, y saber además que a veces alguien llega peor que mi situación y que yo, estando mal, el Señor me usa para también dar una palabra de aliento. Creo que esas experiencias de la iglesia también me ayudan, lo digo en persona, como a vivir en resurrección, así esté muerto adentro.
Es que yo creo que ahí está la clave. O sea, no es que a mí no me pase eso. De hecho, cuando tú estabas hablando, yo me siento identificada. Porque hay días en que digo, Jesús, pero hoy vamos a servirte. O sea, hoy voy a hablar de ti y mira cómo estoy. Pero yo siento que esa es la gracia. O sea, decirle, me siento re mal. O sea, me siento triste, estoy abandonada. O sea, Jesús, ¿por qué me has abandonado? O sea, decirle con todo el corazón. O sea, es que eso no quita, porque yo creo que a veces uno lo que hace es que se aleja cuando peca o cuando no está en su mejor momento. Y yo he aprendido a acercarme y a decirle, yo sé que esto que estoy viviendo no lo quiero vivir, pero dame la gracia de experimentarte vivo. Entonces siento que ahí eso hace la diferencia.
Qué buenas historias. Sí, si ustedes notan, son historias de relación personal con Dios. Y cuando se habla de relación personal con Dios, es que somos individuales. Dios nos creó muy diferentes. Pero fíjense, no se repite la misma tipo de relación. Por eso yo insisto mucho, si tú no sacas un tiempo de oración personal, si no sacas un tiempo de búsqueda personal, tú vas a estarle preguntando a todos, ¿pero cómo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Se necesitan líderes espirituales, sí, el líder que a veces de pronto el confesor, se necesitan. Pero eso no lo va a reemplazar tu relación personal propia con Dios. No, nunca la va a reemplazar. Les voy a contar una historia. Me preguntaba el jefe, el dueño de la empresa donde yo trabajaba, ¿por qué el Papa Juan Pablo II se quedó hasta la muerte y apagándose y acabándose ahí en el papado? ¿Y por qué Benedicto XVI se retiró? Entonces yo le dije, jefe, como yo le he venido hablando durante largo rato, si uno no tiene una relación personal con Dios, personal, usted no va a saber qué quiere Dios para usted. El llamado que tenía el Papa Juan Pablo II, que sintió de Dios, era, tú te quedas hasta que mueras. El llamado de esa relación personal que tenía Benedicto 16 con Dios es, no, tranquilo, retírate, te necesito como intercesor, no como obstructor, y va a llegar otra persona que va a tener la fuerza, la vitalidad, la salud y el carisma que se necesita para la emergencia que está viviendo la iglesia ahora. Es radical. Si no tenemos una relación personal, pasa lo que pasó en unas partes. Cuando hay crisis, yo me voy de esta comunidad porque mi amiga se fue. O me voy de esta comunidad o de este trabajo porque mi mejor amigo se fue. No porque yo le pregunte a Dios, ¿yo debo seguir en este trabajo? Así se vayan todos los amigos. ¿O yo debo seguir en esta comunidad? Así se vayan todos. Una relación personal te ayuda a encontrar respuestas de Dios para ti, porque tú fuiste creado único. Y cuando hablaba Fidias, me acordaba era de las noches oscuras de los santos. Fidias tiene un gran llamado a la santidad. Él tiene un llamado muy especial. Y no le vaya a pegar a Dios cuando no le hable durante una semana, sin vergüenza.
De pronto sí, preguntarte a ti, Astrid, y trayendo esto que concluyes, Hernancho, de la respuesta del Señor, tú en tu situación con don Benjamín, Astrid Sirri, después de pasar esa noche, que sí pasaste, eso sí es una noche, Hernancho.
No, como muchas noches, la verdad.
¿Cuál fue la respuesta del Señor en tu caso?
No, pues bueno, primero se hizo el milagro de la vida, pues ya Fida había contado que Él viene y demás al grupo, pero más allá de eso, como la fe, o sea, mantenerse en fe. decir es un proceso, o sea, y eso es una cosa que es súper importante porque nosotros a veces pensamos que la resurrección no me implica temas a mí personalmente y a mí también me implica. Es decir, cuando Cristo resucita, nosotros también nos está enseñando cosas, nos está mostrando cosas. Y para que mi papi, digamos, que tuviera una resurrección, la verdad, porque él casi que estuvo muerto.
Perdón, tú decías que salió como pesando...
como 45 kilos.
De pesar 80.
78.
¡Oh, no!
Ajá. Entonces,
o sea, por eso digo que es una resurrección como casi que de la vida, porque de hecho él no tiene conciencia de eso, él tiene algunos sueños, digamos, que es lo que le dicen a uno, y cosas que nosotros le hablábamos se relacionaba con sus sueños, por eso era muy importante lo que se le decía, y si hay alguien que está viviendo en esa situación, es real que las personas en estado de inconsciencia, lo que tú les dices es importante, y nosotros siempre le decíamos, Dios está con nosotros, vamos a salir de esto, nunca llorábamos con él, obviamente llorábamos, pero no ahí. Pero más allá de eso vino un proceso también de recuperación, porque él viene, sale para volver a caminar, para volver a comer, hasta para tomar agua, o sea, no podía tomar agua. La voz le cambió completamente, o sea, él se hace un niño pequeño, un bebé grande. Él nos decía, yo soy ahora un bebé grande. Tener todo el proceso de volver a empezar, y eso también es una enseñanza, porque todos resucitamos, y porque él además hoy, pues está vivo gracias a Dios, camina con nosotros, pero también nosotros vimos esa resurrección en nuestras vidas, porque el que está al pie del enfermo también sufre. A veces uno se dedica solamente a orar por el enfermo, pero todos los que estamos alrededor sufrimos ante eso. Entonces yo creo que uno experimenta esas resurrecciones. Mi caso es un caso especial también porque yo estaba en comunidad. Entonces yo viví ese amor de la comunidad, esa oración de la comunidad, ese arropo de la comunidad. Y en la vida de nosotros se hizo vida las promesas del Señor, que finalmente, aunque pasemos por valles oscuros, el Señor es el que nos protege. Y pues después viene todo ese proceso de que él vuelva a su vida. Nosotros empezamos esta situación en diciembre. Él sale en febrero de la clínica y vuelve a caminar pero con ayudas, como más o menos en septiembre. Entonces, a veces la resurrección la queremos ya. Y creo que no hay resurrección sin cruz. Entonces, ese camino del Calvario es la vida también. Pero es acercarse a la cruz de Jesús, es acercarse al Calvario del Señor y acercarme a Él, o sea, unirme a Él. Porque cuando yo me uno a Él, vivir la cruz es muy distinto. Porque cuando yo le digo estoy cansado, estoy muy mal, yo ya no puedo más, no puedo dormir, esto está muy duro, pero me acerco a ti, Señor, y ahora dame la mano. Vivir de la mano de Él es otro nivel. Y eso es lo que vamos a vivir también en esta temporada que viene. Porque es ese calvario que a veces hemos tenido que vivir en las vidas y llegar a mantenernos en esa oración, mantenernos en esa perseverancia con Dios para ver que el Señor nunca deja a los justos. Su palabra dice ahí. Y no porque seamos muy buenos, nada que ver, pero es porque nos hemos mantenido ahí, nos hemos dejado guiar, porque nos hemos regocijado, lo hemos amado, lo hemos alabado, también hemos aprendido en las comunidades y porque hemos permitido también que las promesas de Dios se cumplan.
Queremos cerrar con una oración. Ya no estás en noche oscura o en... ¿Cómo estamos estás pidiendo con Dios?
A ver, ¿cómo sería eso? ¿Como un amanecer? O sea, uno viene como de la noche un poquito y ves la luz ahí como 3 de la mañana.
Haz la oración desde esa hora.
Bendito Dios, dejamos en tus manos cualquier oscuridad que podamos estar pasando. Tú lo sabes bien, Señor, sabes bien nuestro corazón. Pero también sabemos que por más densa que sea esa oscuridad, hay un rayito de luz blanca infundido por ti que alumbra todo, Señor. Y ahí es donde nos aferramos. Confiamos en ti, te bendecimos y te amamos. Amén.
Amén. Gracias y repórtelo a otras personas si les parece. Hasta otro programa.